Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla en esta jornada de viernes, primero de diciembre. Venimos de la derrota, sí, de cortar una racha. El Betis de 13 partidos consecutivos sin perder. Perdió anoche, lo hizo en Praga ante el Sparta por un tanto a cero. Una derrota que mete en un pequeño lío, ¿eh? No es un lío, pero sí un pequeño lío al Betis porque está abocado en la última jornada a sumar en casa ante el Rangers para estar en la siguiente ronda de la Europa League. A ganar, para intentar ser incluso primero, pero en cualquier caso lo que debería haber sido un trámite esa última jornada con un Betis ya clasificado, posiblemente incluso como primero, ahora provoca que el Betis tenga un partido para cerrar esta primera fase de peso, porque se está jugando su clasificación para la siguiente ronda. Veremos si para la previa de octavos de final o directamente para octavos de final de la Europa League. Todo ello después de un partido muy flojito, muy en la línea del Betis de fuera de casa en Europa esta temporada. Hizo un partido flojo en Chipre y ganó, perdió en el campo del Rangers en Glasgow, en Escocia, y volvió a perder anoche en Praga ante el Sparta. Así que el partido del día 14 de diciembre, Betis-Rangers, se convierte en un partido ahora importante en el calendario para el Betis para conseguir ya abrochar definitivamente la clasificación, algo que debió dejar resuelto la tarde de ayer, pero, insisto, en un partido bastante flojito del Betis, muy justito, con mucho suplente, que ahora vamos a analizar en profundidad, al final acabó cayendo derrotado por un gol a cero. Atenuó la derrota el empate en casa del Rangers, posteriormente ante el Aris Limassol, empate a uno en el marcador. Todos se juegan algo en la última jornada, incluido el Aris Limassol, que va a recibir al Sparta de Praga. El Sparta tiene opciones de Europa League, de seguir en la Europa League todavía con este triunfo, y el Aris Limassol incluso la posibilidad de meterse en Conference. Lo vamos a analizar todo enseguida, pero es que vamos de lleno ya a la jornada 15 del Campeonato de Liga, que se va a jugar este fin de semana. Atención al doble partido que tenemos. El Betis va a Almería ante el colista. Debe ser una buena oportunidad para seguir escalando posiciones en la tabla de clasificación en la pelea por puesto europeo. Y el Sevilla tiene otro partido que vamos a ver qué consecuencias tiene ante el Villarreal. Si realmente el Sevilla le da por ganar, el Sevilla de Diego Alonso le da por ganar un partido, o el lío y la bola sigue creciendo y estamos ante un nuevo tsunami. Un nuevo tsunami en el Sevilla ahora mismo que se puede llevar por delante entrenador, dejar muy tocado al director deportivo y llevarnos a una junta que ya de por sí iba a ser tensa y muy caliente, aún más si el domingo el equipo tampoco gana en el Sánchez Pizjuán ante el Villarreal de Marcelino, que por cierto ayer se clasificó, sí que cerró el Villarreal su clasificación para la siguiente ronda de la Europa League, para el playoff previo a octavos de final, después de ganar 3-2 al Panathinaikos. Lleva 3 victorias el equipo de Marcelino. Ganó en Copa en Zamora, en la prórroga, ganó en Liga a Osasuna y ganó ayer en Europa League al Panathinaikos. Vamos ya, Ricard Martí, a abrir la puerta de estos señores que vayan pasando. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don José Manuel? Aquí estamos, por supuesto, gracias a Dios.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Siempre me presentas el segundo por detrás de Víctor Fernández. Siempre, ¿sí? Desde que empezó la temporada, no sé si esto tendrá que ver algo con el estatus profesional de cada uno.
En absoluto, en absoluto. No,
sin duda.
No sé, en no absoluto, sé. Os tengo en alta, que en alta consideración.
Que me parece que con la
esto y ya además, raya lo oscuro. Y además tomo nota de este comentario que has realizado para, a partir del próximo viernes, ir alternando. ¿Os parece bien que os vaya alternando? Es decir, un día saludo no, a mí no. Antes a uno y luego a otro.
A mí sí, no. Pero el viernes que viene me toca a mí, no vayamos a empezar por
eso dentro. Es, sí, eso me parece es. Bien, me parece bien. Pregunta para los señores, primera pregunta, una para cada uno, ¿eh?
Notas.
No, de momento no hay notas, porque las notas creo que están bastante claras. Luego habrá notas, no te preocupes, Víctor. Vale. Derrota del Betis anoche en Praga. Vamos a profundizar enseguida, Andrés Ocaña, pero ¿es Pellegrini hombre de anteponer el campeonato de liga de la regularidad a la competición europea, donde el Betis tiene esa asignatura pendiente de hacer algo importante alguna vez y, sin embargo, de momento en esta primera fase va un poco a trompicones?
Históricamente sí, desde que está
Pellegrini
así,
es hombre de liga,
Sí, sí, desde que está aquí, por supuesto que ha antepuesto la Liga a la competición europea y también ha antepuesto la Copa del Rey a la competición europea. Aunque lo de... Claro, yo eso ya lo valoraría cuando lleguen las eliminatorias. Yo creo que ayer tiene que ver también con la situación holgada en la que llegaba el Betis y que es en fase de grupo, y ahora hablaremos de, de cómo el Betis se ha metido en un pequeño problema.
Sí, es un problema.
No es pequeño, para mí es un problema.
Sí, 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 porque tiene que resolver en la última jornada. Enseguida estamos de inmediato con el análisis de la derrota 1-0 del Betis ante el Sparta de Praga, y lo que provoca esto es que ahora el Betis tenga que ir a sumar ante el Rangers en la última jornada. Pero venimos de hace unos minutos de otra nueva rueda de prensa de Diego Alonso, todavía entrenador del Sevilla. Y la pregunta es clara. Si pierde el domingo es sencilla, Víctor, así que no tienes que darle muchos rodeos a la pregunta. Si pierde el domingo, Diego Alonso es cesado, es destituido, horas previas de la junta del lunes.
No.
No sería cesado.
¿Cómo?
Tú, vamos, pero... Eso es, la afirmación es con rotundidad o con reservas.
Bueno, espérate, ¿quieres más rotundidad? ¡No!
No hace falta que grites en la radio, se te ha escuchado.
Es que no me lo puedo creer, vamos. No,
sí, pero, sí, sí, pero es interesantísimo.
Le tengo que poner tono de voz elevado y demás, porque me había hecho una pregunta y mi respuesta, pues, es contundente.
Ahora mismo varios aparatos receptores de radio en los coches y en las casas han petado con ese ¡no! No, claro, pero no rotundo.
Me quedo alucinado, ¿eh?
Sí, sí. Sorprendente información. Si el domingo el Sevilla cae, Diego Alonso va a seguir siendo entrenador del Sevilla. ¿Y cómo está el entrenador?
A ver.
¿Cómo te lo has encontrado en la rueda de prensa, en la sala de prensa?
Voy a alargar un poco la respuesta.
Sí, pero no me la alargues mucho, que me rompes el guión. Y luego me dice, oye, ¿cuándo me toca a mí? Cuando se te pasa de tiempo, Andrés, luego las culpas para mí. No, sé breve ahora, que luego voy a darte todo el tiempo del mundo para aclarar el asunto.
Es que si no, que presente él. Es que quiere llevar el guión él como quiere.
No, como él quiere. Él se lleva el programa a su terreno, Andrés, siempre. Adelante.
Evidentemente, y hablo muy en serio porque me he preparado muy bien el programa y la información desde anoche. Evidentemente, nadie sabe qué es lo que puede ocurrir en la vida dentro de media hora. Sí.
Esto no es una marcha atrás, ¿no? Que estás dando la información. No. Vale.
Un momento, Samuel, si no me interrumpe, en 30 segundos he terminado. Esto no es una marcha atrás, ni esto es patita enharinada, como hay algunos compañeros y amigos nuestros que se dedican a la patita enharinada y entonces no se mojan nunca. Sí. No. Esto está basado en unas informaciones que manejo y que ahora voy a contar. Ahora, yo no sé lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir dentro de media hora. Es decir, yo no sé lo que va a ocurrir el domingo. O sea, no sé lo que va a ocurrir.
Tú has dicho que no lo van a echar.
Yo creo que no lo van a echar. Ajá. Y te voy a explicar.
La pregunta era con derrota. Un momento.
¿Sí? Yo creo, es mi opinión, no es información, porque no puede haber una información acerca de un hecho que todavía no ha ocurrido.
Es correcto el matiz.
Entonces, pero te voy a explicar por qué creo que no lo van a echar.
Es interesante, muy interesante esto que
mucho
va a contar,
más interesante que la rueda de prensa del entrenador.
Porque en la rueda de prensa, ¿cómo ha estado?
Agotado. Discurso agotado.
Vale, perfecto. ¿Sí?
Pues si a mí me preguntara, Oliva, yo te diría que yo hubiera creído 100% que lo echaban. Si no le ganaba
yo es que estoy en esa teoría de que si pierde el domingo con un nuevo escándalo en el Sánchez Pizjuán y con la gente ya enfadada y cabreada ya con la situación, que difícilmente en esas horas le van a aguantar el asunto a Diego Alonso en el cargo. Pero,
Razón, porque yo estoy hablando de una opinión, no una información, que a lo mejor lleva razón, pero yo voy ahora a argumentar mi opinión.
Muy bien. 1:15 de la tarde. Está dirigiendo técnicamente, ¿sabéis quién? Tenemos tres técnicos maravillosos, pero ¿sabéis quién está hoy?
El mago.
El mago, le llamas tú, de la técnica.
El mago que no independiente.
Son todos magos, ¿eh? Son todos magos.
Sí, pero
en la radio. Pero para ti tiene magia, ¿no? Especial, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Todos magos. Carrillo se dedica a su bohemia. Alberto Ceballos es de Rafael Armansa, sin lugar a dudas.
Es el DJ particular de Don Rafael.
Es verdad.
Y Ricard es el mago.
Es el mago. Pues el mago...
Eso significa que el resto no esté a su nivel, ¿no? Correcto, pero que Carrillo es para otras cosas, ¿no? Para el el mundo de la bohemia.
Bien. ¿Sabéis lo que hace el mago a esta hora de la tarde? Llevarnos a Gabri Motor.
Oh, qué maravilla.
Mira cómo nos lleva, mira cómo nos lleva. Él solito nos lleva a Gabri Motor. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. 1:17, Ricard Martí, de escaparates, y a la vuelta estamos analizando cómo el Betis ayer rompió una racha de 13 partidos sin perder, cayó derrotado en Praga y sí, se complica algo su clasificación, aunque lo tiene en la mano en la última jornada.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla en pleno corazón de El Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, Bodeguita Gamazo, calle Gamazo 16 y en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla en pleno corazón de El Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, Bodeguita Gamazo, calle Gamazo 16 y en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar la Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Es noticia esta mañana, por cierto, que lo oiremos, con la previa del Sevilla-Villarreal y todas las historias que rodean al Sevilla en este instante, el futuro de Diego Alonso, de Víctor Horta. A ver cómo, en qué situación está también Víctor Horta, pero es noticia esta mañana de apelación que Navas y Ramos se quedan con las sanciones que tenía. Es decir, el recurso presentado por el Sevilla ha sido desestimado. Ramos un partido, se pierde el partido ante el Villarreal. Dos para Navas, se pierde el partido del domingo ante el Villarreal y se pierde el de la próxima semana, el sábado por la noche en Mallorca. Luego iremos con todos estos detalles. Vamos a la Europa League, grupo del Betis. Después de lo ocurrido anoche, el Betis sigue estando como líder, 9 puntos, 8 tiene el Rangers, 7 tiene el Sparta de Praga, con 4 queda el Aris Limassol. Ningún equipo está descartado para seguir en Europa. En el caso del Aris, que es el colista, aspira, si gana el Sparta, a intentar ser tercero y meterse en la Conference League. Para el Betis, salvo que me rectifiques en algún detalle, Andrés Ocaña, sería, si gana es primero de grupo. Si empata el partido y el Sparta no gana por más de 3 goles en Chipre, con lo que se iría a 10 puntos el Sparta y el Betis también tendría 10 puntos, seguiría siendo primero y la derrota le puede dejar fuera de la Europa League. La derrota sí le puede dejar fuera de la Europa League. Con estas cuentas no contábamos, Andrés, porque dábamos por hecho que mínimo el empate debería haber arrancado anoche el Betis ante un equipo muy limitado, animoso, con buen físico, como es el Sparta de Praga. Pero, claro, cuando tú bajas la intensidad, cuando la rotación vuelva a ser masiva, y en esto hay poco reproche al entrenador porque es su plan y lo lleva a rajatabla. En la Liga y en la Europa League viene haciendo rotaciones prácticamente casi toda la temporada, pero le vuelva a salir al Betis un partido muy flojito. Estuvo en Chipre al límite de perder. Recordemos que el gol de Ayoce llega después de un palo del Aris Limassol. Perdió en Escocia y volvió a perder anoche en Praga. Hay un debate sobre, oye, con la importancia que tenía el partido para cerrar ya la clasificación y no tener que ir a la última jornada a jugártelo todo, más titulares ayer y a lo mejor alguna rotación más en Almería. Pero es que este es el plan siempre de Pellegrini. Andrés.
Sí, yo lo primero, la fase de grupos del Betis termine como termine, está siendo flojita, ¿eh?
Muy justita, muy flojita. Muy justita, sí.
Para mí el grupo que le ha tocado al Betis es un grupo súper asequible, que debería haber estado ya sentenciado. La prueba la tiene ayer Oliva, que teniendo en su mano el Ranger ser primero de grupo, llegar a la última jornada primero de grupo, empata en casa con el Aris de Limassol. O sea, estamos hablando de un grupo verdaderamente con una capacidad futbolística muy baja. Y un Betis que, claro, ha optado por el equipo B y al final se ha metido en un lío, pero el Betis ha jugado 5 partidos, de los que ha perdido 2, el de ayer del Sparta de Praga y el de Glasgow ante el Rangers en la primera jornada, y después con victoria muy justita. O sea, la victoria ante el Sparta de Praga, pidiendo la hora y con una ocasión en el área pequeña del Sparta prácticamente, que no fue gol de milagro, era más fácil tirarla para adentro que para afuera. Al Aris de Limassol sí le ganó bien, pero la verdad es que estamos hablando de un Betis que está dando una imagen muy pobre en Europa, una imagen por lo menos pobre en Europa con el grupo que le había tocado. A partir de ahí han dado perfectamente los números, pero yo te voy a dar un par de detalles.
Adelante.
La gente dice, bueno, le vale el empate al Betis. Con el empate es prácticamente primero de grupo. Bueno, pues te voy a dar un detalle.
Sí.
Va a llegar el Betis a ese partido, Oliva, en medio de una semana en la que juega primero el sábado frente al Real Madrid, Madrid en el estadio Benito Villamarín, el día 9 de diciembre. El jueves jugaría este partido, que es una final, en el que necesitaría como mínimo empatar para seguir adelante. Y el siguiente partido que tendría el Betis el domingo es ante la Real Sociedad de San Sebastián, en el campo de la Real, en Anoeta. O sea que, ateniéndonos a lo que suele hacer Manuel Pellegrini, le tocaría jugar, hubiera sido un partido ideal para que jugara el equipo B, no el C, del Real Betis Balompié, para poder preparar el partido ante el Real Madrid y el partido ante la Real. Además, te añado que no va a estar Guido Rodríguez, que ahora mismo, con la planificación, la lista Europa y las lesiones que tiene el Betis, es una tragedia, y la planificación, ahí meto al entrenador.
Oye, ¿qué interpretación le das a la amarilla, tan al final, sabiendo que estaba percibido?
¿Hizo el tonto, Guido? ¿Hizo el tonto?
O sea, es que no tiene mucho sentido, porque si realmente te la estás jugando en el último partido, daba la impresión como si, a ver, hubiera estado hablado de, oye, si estamos empatando o ganando, si ves una amarilla no pasa nada porque el último partido no va a haber nada en juego, ¿no? Es que no entiendo mucho la amarilla de Guido tan
al final.
A ver
quién juega, voy a tener que jugar yo. Voy a tener que jugar yo en el centro
del campo. Tienes que esperar un poquito para volver a los terrenos de juego.
Pero, Oliva, mira, el tema de la planificación de la lista Europa, ya lo hemos dado en clase, pero lo voy a volver a repetir. Pellegrini, cuando hizo la lista Europa, estaba enfadado con Ramón Planes, porque no tenía la plantilla. Y como estaba enfadado con Ramón Planes, que le había traído Altimira, que hubiera venido fenomenal, porque cuando hizo Pellegrini la lista Europa, Víctor Oliva, estaba lesionado. Carvalho de larga duración, de 2 meses y pico, y Fekir, imagínate, no sabíamos ni cuándo iba a volver. Pues el entrenador metió a Carvalho y a Fekir en la lista Europa. Dejó a Altimira para decirle a Ramón Planes, esto no es lo que yo quería.
Y a Chadi Riad.
Claro, mete a Luis Felipe como diciéndole, no me vaya a sacar a Luis Felipe, aunque el club lo había avisado, y dejó fuera a Chadi Riad. Muy bien, pues de aquellas aguas, esto es lodo. Esa es la culpa que le doy al entrenador. Pero ahora mismo, con lo que hay en la plantilla, se va a presentar el Betis a jugar esa final con Pecela y Marroca como centrales, y quien juega en el medio del campo. Tiene a Guardado nada más. No tiene a nadie más. No tiene a Carvalho, no tiene a Altimira, no puede contar con Marroca, que lo va a tener que meter como central. Y si no, tirar de Enrique, de un chaval del filial, para jugarte una final, para seguir vivo en Europa, y enfrente a un equipo que sabe que necesita ganar el Ranger, porque como no gane,
claro,
el Ariz de Limassol le puede, perdón, el Sparta de Praga le puede pasar por encima. O sea que
el empate,
lo que todo el mundo, sí, lo ve como tranquilo, puede ser un lío.
Sí,
¿eh?
El empate del Ranger, que a priori es una buena noticia, ha empatado el Ranger con el Ariz. A mí no me lo parece del todo.
A mí tampoco.
No me lo parece del todo porque el Ranger está obligado a ganar. O sea, el Ranger no puede especular con el empate, salvo que sepa que el Sparta de Praga está perdiendo en Chipre. Pero si el Sparta de Praga está ganando en Chipre al Ariz Limassol, que tiene que ganar ese partido, porque en este grupo con tanta igualdad, ya vimos ayer al Ariz incluso empatar en Escocia, pero imagínense que el Sparta está ganando en Chipre. El Ranger no puede especular con ningún resultado. Es decir, no puede pensar Ranger y Betis, el empate nos mete.
Si, no, si llega a ganar el Ranger o Lima viene aquí de paseo.
Claro, es que incluso Alberto el empate le vale a los dos para estar en la siguiente ronda. Por eso digo que el empate tiene esa consecuencia un poco. Bueno, este es el análisis profundo que ha realizado de lo que está por venir, más que nada, y el lío en el que se ha metido el Betis, que tiene que componer una alineación competitiva entre dos partidos gigantes en Liga, teniendo en cuenta la mentalidad que tiene el entrenador. A mí me da la sensación de que va a seguir rotando en la Europa League, eso que se juega mucho. Y eso, que se juega mucho en ese último partido, pero que no creo que vaya a variar mucho el plan. ¿Tú lo ves de esta manera que has calificado? Víctor, te he escuchado, sí, ahí de fondo, mascullar, te he escuchado decir, tampoco es tan dramático el asunto.
Sí, ¿el empate le vale a Rangers?
El empate no le vale si gana al Sparta,
no,
está
no,
fuera.
No, 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 el empate, el Ranger tiene que venir al Benito Villamarín a ganar.
Si el Sparta está ganando,
empata con, sí, el Betis, le puede superar el Sparta.
Que el Sparta,
claro,
si gana en Chipre, está metido el Sparta, sí, sí.
Sí, sí, no, que escuchó a Andrés Ocaña y parece que el mundo se ha derrumbado, bueno.
No, pero es verdad que el Betis se ha metido en un lío inesperado.
Sí, bueno, claro, porque no ha hecho una fase de grupo brillante, desde luego, ¿no? Se ha ido dejando cositas por el camino y...
¿Te
y
parece ayer... también flojito el paso del Betis por Europa de momento? Sí, ¿muy justito?
Sí. Muy justito, sí. Muy justito. Posible, quizás es demasiado exigirle al Betis llegar a la última jornada ya con todo hecho, ¿no? Pero sí clasificado, debería haber llegado clasificado, ¿no? Luego
los equipos españoles en Europa League normalmente, claro, a esta última jornada llegan mínimo, claro, segundo, porque son muy superiores,
eso,
¿no?
Eso es.
Hemos visto mucho estas fases de grupo y hemos visto mucho al Betis también competirla, al Sevilla mucho en los últimos años, y normalmente suelen hacer primera fase muy justita porque van con muchos suplentes, porque son muy superiores, hay muchos partidos, pero normalmente, incluso con los suplentes, les da para mínimo estar ya clasificado a falta de una jornada, ¿no?
Pero ahora, fuera de broma, con lo respecto a lo que decía Andrés, pues claro, le va a obligar a hacer un buen partido, sobre todo le va a obligar a poner a los titulares, porque el Betis cuando no juega a los titulares,
va a tener que meter titulares.
Que no tiene titulares. Señor, que lo que puede poner, vamos a ver, lo que puede poner de titulares, lo que entendemos aquí de titulares, que juegue Isco, que va a jugar evidentemente, sí, ese
bueno,
partido,
Isco,
claro,
William
que lo va
José,
a jugar,
¿no?
Porque está, y que va a jugar William José, pero que después Guido Rodríguez no puede jugar, que no puede poner otro central titular porque no lo ha inscrito el entrenador, va a tener que retrasar a Marroca, va a tener que hacer un apaño, posiblemente Isco tenga que jugar con Guardado en el doble pivote o tenga que meter un chaval de la cantera atrás, y después, claro, en medio de una semana, que es lo que yo decía, con Madrid Real Sociedad, pues a lo mejor tiene que repetir laterales, porque otra cosa que quería decir, Oliva, perdóname,
sí,
es
no,
que yo ayer
adelante.
Terminé muy cabreado por la imagen del Betis y demás, y salió Pellegrini y dijo...
Sí, te escuché,
dijo
muy, muy
Víctor,
enfadado.
Que, uh-huh. Sí, que había hecho un partido correcto el Betis. Yo al principio me encendí. Me cabré y después con el paso de los minutos y las horas me pongo a pensar, digo, pero escúchame, es que el problema que tuvo ayer el Betis no es problema, es un problema de nivel. O sea, ayer jugó el Betis.
Bueno, o sea, tú quieres poner el foco de atención en la derrota, no en un problema de elección de jugadores ayer de Pellegrini, y sí más en un problema de que el equipo va perdiendo nivel a medida que va cambiando jugadores.
Es que el milagro...
¿Que le faltan recursos al técnico del Betis?
O sea, el milagro, vamos, el Pellegrini ya debería estar santificado por la cantidad de milagros que ha hecho. Uh-huh. Lleva 13 partidos sin perder, pero Pellegrini no puede hacer un milagro diario. Si los jugadores tienen que descansar en el Betis, fíjate cómo queda el equipo. Queda el equipo con un lateral derecho que no es lateral derecho. Un lateral izquierdo que no tiene nivel de primera división.
Iba a entrar
no sé
ahora
si
en el capítulo de nombres propios.
A ver si se enfada alguien ya, por favor, que se enfade. Abner Vinicius, que juegue cada semana un partido en el Betis es algo que no se lo esperaba Ander Vinicius en siete vidas. Es tremendo lo de Ander Vinicius. Con un central que no central, porque lo tiene que recolocar el entrenador. Con Guardado, que ya estamos viendo el nivel de Guardado. Con un delantero que está tieso absolutamente fuera de todo. Con Abde, que a mí sí me parece, mira, de todos los jugadores del equipo B, que para mí son del equipo B y se quedan en el equipo B, que no le ofrecen competencia a los titulares del Betis, ni a Aitor se la puede ofrecer a Bellerín, ni a Anner a Miranda, que tampoco estoy hablando de jugadores de un nivel, de Cafú, de Maldini, no la podemos ofrecer ni Guardado a Marroca cuando está de titular en el medio campo, ni el Panda, por supuesto, a William José, ni Fekir, que terminó lesionado, a Isco. Ninguno de los jugadores del equipo B puede ni siquiera acercarse a competirle un puesto, excepto Adde, que está muy mal, pero que para mí me parece que tiene nivel. Pero claro, yo digo, claro, Pellegrini lo que quería decir al final del partido es que hizo un partido correcto con lo que tiene. Uh-huh. Con lo que tiene. ¿El equipo de ayer del Betis, Víctor Oliva, era mejor que el del Sparta de Praga?
No, ayer no.
Yo creo que no.
Ha repasado algunos nombres propios, yo quería tocarlos ahora.
Pero vamos, que
Andrés, Víctor.
Que eso está muy bien, ¿no? Que parece sí. Ocaña Ordóñez, ¿no? A veces.
Ocaña Ordóñez son dos diferentes. Ocaña es uno y Ordóñez otro.
Ocaña Ordóñez y Florencio Ocaña.
No, ¿por qué?
Es una cosa.
Son
tremenda.
Dos periodistas diferentes, muy buenos. Muy buenos los dos, pero diferentes.
Florencio le ponen pila y no paran. Pero que a mí me parece muy bien, don Andrés, pero que el Betis en casa no pierde nunca.
Sí, que no pierde nunca, ¿qué significa? Respecto pero al partido, al no análisis pierde, de ayer, digo.
En casa claro,
no pierde. Respecto al análisis que está haciendo Andrés, no sé qué tiene que ver. Que el
sí,
equipo
que no hay que ser tan dramático.
Ah, vale, tú ya hablas del final que tiene, de la final que tiene
claro,
con el Bayern.
Que el Betis en casa.
Que el Betis es fiable en casa.
Pero tú no me has entendido, Víctor. Mi análisis va más allá, Oliva. Claro. O sea, yo estoy diciendo, el Betis quiere quedar el cuarto.
Sí.
Superar la barrera de octavo de final en Europa League. Ir a por la Copa del Rey, ¿de acuerdo?
Y tú dices que no tiene plantilla para eso.
Bueno, ¿con qué plantilla? ¿Cuánto va a durar el milagro de Pellegrini, por favor?
Vamos a los nombres propios que quiero ir tocando para ir cerrando el análisis del Betis. Sí, pero el tiempo es el que es. Víctor, no empieces ya a pedir tu paso urgente porque tenemos minutos de radio por delante. El problema está entre vosotros, no del que dirige el programa. Es que vosotros empezáis con vuestro análisis y queréis vuestro terreno ahí. Y no, tranquilo. No. El análisis de Andrés Ocaño es magnífico. Creo que es muy acertado respecto a la situación del Betis. Hablas de nombres propios, de jugadores que no dan el nivel. Muy de acuerdo, Adner. No tiene nivel, no tiene ni nivel ni para un partido de nivel medio-bajo de Europa League, no digamos ya en la Liga.
Yo no sé si jugaría en el Betis Deportivo, no lo sé.
Marroca, evidentemente es un problema para él tener que jugar de central, no tiene los conceptos de central y sufre una barbaridad. Pero pregunto por el portero. Quizás en el gol no pudo hacer mucho más, pero ¿veis bien y con confianza a Ruiz Silva?
Mira, el portero es un portero que es de 6, 6 y medio. Evidentemente, uh-huh. Si viene después de 3 semanas y pico, 4 lesionados, pues le puedes achacar a que le falta un poquito de ritmo y demás. Pero el portero no es un portero. Bueno, Pellegrini, para él su portero es Claudio Bravo, con 40 años.
Uh-huh. Sí.
Solo dices, y Pellegrini no es tonto, ¿no? Si Pellegrini de algo sabe más de fútbol que nosotros. Ahora, que el portero, yo creo que también parte de su rendimiento tiene que ver con el entrenador. Sí. Yo creo que si este portero está en el Betis al lado de Claudio Bravo, lo tiene que jugar todo. Todo hasta que se sienta seguro y hasta que sea un bicho y por lo menos coger el mayor nivel de Ruiz Silva. Pero si Ruiz Silva, cada partido que juega, llega al partido importante y el entrenador le pone por delante a Claudio Bravo, pues tampoco creo que sea una buena gestión de la portería.
Es el clásico jugador que con confianza sube nivel y que si él ve que el entrenador tiene dudas sobre su rendimiento y además tiene por delante otro portero, baja el nivel, sí, baja el nivel. Hay en el fútbol muchos jugadores que con confianza dan un nivel y cuando sienten un poquito que el entrenador no le gusta, pues baja nivel y da la impresión de que
fatal,
Ruiz Silva es peor portero que el que conocimos en el Granada. A mí me da esa impresión. A mí me parece que es peor portero del que vimos en el Granada.
Pero creo que el orden del análisis, director del programa y gurú del Betis, es erróneo. El análisis de los
¿cuál es tu guión?
Hombre, el análisis de los nombres propios hay que empezarlo. Además lo dijo Pellegrini por Borja Iglesias, ¿no?
Bueno, es que voy de adelante hacia atrás. He empezado la alineación, efectivamente. Es que he hecho...
Que va
sí,
de...
sí, sí. He empezado defensa, la portería, medio campo, ha dicho Andrés. Guardado, voy a llegar al Panda, claro. Guardado, flojito ahora mismo, guardado el nivel. Fekir medio tiempo, dijo el club que sufrió un golpe en la cadera, que no fue ningún problema derivado de sus lesiones, por eso fue sustituido al descanso. Poco de Fekir, le falta todavía ponerse físicamente bien, de empezar a tener más frescura, no está todavía a nivel Fekir, es evidente. Y me quiero parar en dos futbolistas. Uno es el Panda, efectivamente, como apunta Víctor, y otro es Abde. A mí el paso de Abde por el Betis me está dejando un poco frío. O sea, no me está diciendo nada el jugador de lo que yo esperaba o pensaba que le había visto hacer en Osasuna, con un rol a veces de suplente, otras veces como titular, pero... No acaba de romper Abde, y el caso del Panda, el Panda no le mete un gol a nadie ahora mismo. Está mal Borja Iglesias, está mal. Ayer se puso de gol, participó, pero es que no está de cara a gol bien. Empiezo por ahí el análisis por Borja Iglesias y luego vamos por Abde. Víctor, ya que has abierto tú el camino de Borja Iglesias.
Yo dejo al gurú Andrés Ocaña, pero creo que en este análisis de los nombres propios es que muchas veces nos olvidamos por... no sé si por ese perfil que tiene, que es un perfil agradable, un perfil Borja Iglesias, pero es que Borja Iglesias es un delantero de 30 millones de euros.
Hay que exigir de más.
Claro,
hay que exigir de más.
Pero o sea, si es que lo dice el entrenador.
Participar, si es que... tal, que dijo ayer Pellegrini, le echó un cable, sí, ha estado más participativo, estoy más contento con él, pero hace falta gol, ¿no?
Yo no hablo ni del dinero, fíjate lo que te voy a decir.
Sí, bueno, sí, yo sí hablo.
Creo que es insostenible para un club con aspiraciones. Insostenible es que cuando vino aquí Borja Iglesias,
Que hablo del dinero.
Para recuperar a Borja Iglesias hubo que estar una temporada y dos meses, ¿os acordáis, no?
¿Tú tienes los números? ¿Tienes por ahí, o te dejo un minuto para que mires los datos de Borja esta temporada?
Un gol.
Lo tienes claro, ¿no?
Le metió un gol al Ari de Limasol el otro día.
Un solo gol.
Lo que ha metido Borja Iglesias.
Mes de diciembre, ¿eh?
Le metió un gol en el... o sea, lo de Borja Iglesias... repito, es que es reincidente. Uh-huh. Es que cuando vino al Betis... Para que Borja Iglesias empezara a funcionar, que después dio un nivel muy alto,
sí, tuvo una temporada
pero pasó
¿no?
una temporada y varios meses. Uh-huh. Y ahora que tiene el Betis que espera otra temporada y dos meses para que el delantero
vuelva
a funcionar.
Contrato, ¿eh? Claro. Se acaba el contrato, ¿eh? Claro.
Es que es insostenible para un equipo con aspiraciones. No puede el Betis esperar a que Borja Iglesias recupere la confianza.
Cierro.
Lo siento.
Cierro el Betis. De Adde, ¿lo veis en el nivel que pensabais que tenía? Tú
yo creo
piensas
que
hay que esperarlo, ¿no?
Sí,
es que a mí me está dejando muy frío, no me está diciendo nada el jugador.
Oliva, pero qué casualidad que Adde siempre lo pone con el equipo B, el entrenador también.
Tiene por delante a Yoce
ahora mismo.
Claro, es que tiene por delante a Yoce que está mejor, ¿no?
Bueno, pero es que hay muchas posibilidades. Es que está horrible el Panda. Es que pueden meter a Diao por delante o cambiar de banda Adde o cambiar de banda Yoce y ponerlo a jugar con Isco. Yo quiero ver a Abde jugando con Isco, con a Yoce, ahora con William José o con Asane Diao, con Guido y Marroca por detrás. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo ahí. Yo creo que es verdad que no está a su nivel, que yo no lo defiendo. Ayer le di unos palos tremendos. No se puede tener esa actitud. Pero también yo quiero a este jugador que creo que tiene la calidad y el duro para cambiarlo. Lo quiero ver con los buenos jugando, ¿no?
Hasta aquí el análisis profundo de la derrota del Betis, que cortó anoche una racha de 13 partidos sin perder. Perdió ante el Sparta de Praga. Recuerden, última jornada, 14 de diciembre, jueves. Estadio Benito Villamarín, Betis Ranger. Si el Betis gana, primero de grupo. Si el Betis empata y el Sparta no gana por más de 3 goles... en Chipre, algo que parece difícil, también sería primero, con el empate, y si pierde, cuidado que puede ser hasta tercero, porque el Rangers le superaría en caso de perder, y le superaría también al Sparta si gana su partido en Chipre. O sea que el Betis está jugando primera plaza o la posibilidad de ir a la Conference. Sí, son las cuentas. Víctor Fernández,
sí,
y a los oyentes hay que informarles.
La cuenta no acertáis nunca, pero bueno.
Bueno, el miércoles te volví a dar una lección con el Sevilla de cómo eran las cuentas.
Ahí sí,
estuviste muy bien. Sí,
muchas gracias, señores. 1:40, espera, Diego Alonso, Víctor Horta, y el domingo un Sevilla-Villarreal.
Calma, Víctor.
1:40, Ricard.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
Aún retumba a esta hora de la tarde en los aparatos receptores de la gente que va en el coche a esta hora de la tarde, que está en el trabajo, que tenía sus casquitos puestos, sus AirPods, el no de Víctor Fernández al comienzo del programa cuando le hemos preguntado si estábamos escuchando bien su afirmación sobre que si el Sevilla no gana el domingo, si el Sevilla, insisto, no gana el domingo al Villarreal, ha dicho que Diego Alonso no dejaría de ser entrenador del Sevilla. Tienes ahora tu momento, Víctor, para explicar por qué crees en una situación en la que no gana nunca un entrenador absolutamente cuestionado y ya con voces dentro del Consejo de Administración pidiéndole a Pepe Castro y sobre todo a José María del Nido Carrasco, que tiene ahora poco más el poder ejecutivo, ya le están susurrando, este entrenador no va. Es mejor cesarlo pronto antes que el error se convierta en contumaz, error permanente. Y tú dices que, sin embargo, perdiendo lo mantienen.
Sí.
Esto necesita una explicación que pueda convencer a los oyentes.
No. Que yo creo, ¿eh?, que esto no es información, porque yo no puedo tener una información que ni siquiera los protagonistas que van a tomar la decisión la tienen. Porque primero el Sevilla tiene que perder, porque digo
sí,
yo...
Sí, pero que ¿por qué lo crees? Que
claro,
estamos...
Ahora voy. Claro, pero espérate.
Ya, que puede ganar, lo sabemos ya, ¿no? Y puede ganar y no pasa nada.
Claro, puede ganar
y
porque algún día...
Y puede empatar y lo pueden dejar claro, también.
Algún día tendrá que ganar o empatar, ¿no? Digo yo, ya solo por la propia... Y además no se olviden que el que viene es Marcelino. Y ya sabéis cuál es mi opinión sobre Marcelino. Marcelino ha entrado que cuando ¡pam! Tiene que dar, no da nunca.
Bueno, tres, o sea, partidos, tres victorias en el Villarreal.
Bueno, pues ya
entrenador de élite. Aquí llegó ya en una situación todavía con poca experiencia, pero ha demostrado en los sitios que saca rendimiento, ¿no?
Vamos a verlo.
Vamos a verlo.
Pues te voy a explicar por qué creo que no lo van a echar. Vamos a ver.
Adelante con la información.
Voy con la información de por qué pienso que no lo van a echar. Aquí están ocurriendo cosas que todavía no han sido públicas y muchas de ellas pues están ocurriendo de puertas para adentro. Pero es evidente que la presencia el otro día de Víctor Horta en la sala de prensa después de la derrota contra el PSV, que esa defensa exaltada del entrenador, esa apuesta más que firme del director deportivo, que lógicamente no el director deportivo y el club tienen que apoyar al entrenador, pero detrás hay un descarado pulso. No lo digo de forma peyorativa, ¿eh?
El pulso no. ¿A quién enfrenta?
Hay un
cuando hay un pulso enfrenta a dos.
No, hay un pulso
a dos partes.
Hay un pulso, no, pero no hablo, es un semi enfrentamiento. Voy a ver si lo explico.
¿Un pulsito?
Hay un pulso. Sí, un pulso del director deportivo en la defensa del entrenador, porque hay gente del club que desde el primer día entiende que esto es una barbaridad lo que se ha hecho.
Sí.
Entonces hay una
apuesta... Pero si Pepe Castro lo defiende todavía más que el director
pero
deportivo.
Pero es que en el club hay gente que manda más que Pepe Castro.
ahora mismo ¿qué? Del Nido Carrasco.
Y asesores.
Bien. Y asesores de Del Nido Carrasco le están diciendo a Del Nido Carrasco y es el momento de hacer el relevo y sin embargo no. Víctor Horta dice hay
yo
que
lo
mantenerlo.
Que digo que desde el bueno, vosotros viste la imagen, ¿no? Esto puede salir muy bien o mal, que era del filial, todavía estamos
del filial, eso. Sí, sí, del ¿no? filial.
Esto puede salir muy
ha
bien,
salido muy bien
mal.
Lo del filial, por cierto, con Jesús Galván.
Exactamente. Entonces, hay un evidente pulso del director deportivo que está diciendo falta llegar a la gran plaza, ponerse en cruz y decir, si ustedes echan a Diego Alonso, yo me voy. Es que falta decirlo, vamos, yo no creo que haya que ser ni Sherlock Holmes ni Einstein para darse cuenta que hay un evidente pulso y una apuesta firme y personal del director deportivo, que yo no sé si es afortunada o no, no lo sé, él sabrá. Entonces, ¿por qué creo que no lo van a echar? No lo van a echar porque si echan al director deportivo, un minuto después, se tiene que ir, si destituyen al entrenador, un minuto después se tiene que ir el director deportivo. Entonces estamos hablando ya de una crisis.
No debe, ¿por qué no?
Sí, hombre, sí debe, con la información.
El error por parte del director deportivo y adelante con otro entrenador, ¿no?
No, porque entonces
O me estás dando a entender que el crédito de Víctor Horta va paralelo al de Diego Alonso.
Es que no me estoy explicando. Vamos a ver. Entendería el director deportivo que aquí no manda. Ya hizo el ridículo con Sergio Ramos. Uh-huh. Ahora sí él está diciendo que el entrenador es Diego Alonso. Y Diego Alonso sale por la puerta. Un minuto después va a salir. Esto te lo confirmo. Va a salir Víctor Horta.
O sea, ¿tú crees que si cae el entrenador, cae el director deportivo así?
No, pues que se va.
¿Se va
que quién? Se va, que se va, porque hay un pulso.
Un segundo. Vamos a intentar. O sea, tú estás diciendo que si Diego Alonso se va, Víctor Horta coge y se va de la mano de Diego Alonso.
Estoy completamente convencido.
O sea, que eso pasa por la mente del director deportivo realmente.
Estoy completamente convencido.
Y ahora pregunto yo otra cosa. ¿Y el club, para quitarse ese problema de lo alto, va a eternizar lo de Diego Alonso que no gane?
Claro. ¿Por qué? Pues porque luego llega la Copa del Rey y van a jugarse la lotería con el Lens.
Con Diego Alonso, sin ganar partido. Yo no creo que llegue el Sevilla a eso.
Bueno,
yo tengo la impresión, esto es interpretación y deducción de la situación.
Pero esto son interpretaciones un momento. Interpretaciones sí. De una información. Lo que he dicho no es una... Lo que he dicho es información. Es decir, es evidente que hay un pulso. Y que Víctor Horta, que yo no estoy enjuiciando, ni digo que sea bueno ni malo, sino que es evidente que la decisión de Víctor Horta es decir, este es mi entrenador. Y Víctor Horta ha sentido que en esa decisión no tiene el apoyo de todo el mundo. Y entendería el director deportivo, pero insisto, que esto solo hay que aplicar el sentido común, si solo hay que ver las actitudes, las formas.
Es que como en el fútbol no se va a nadie, yo tampoco veo a Víctor Horta diciendo, bueno, como he fallado en Diego Alonso, me voy.
¡Ay, amigo! ¡Ay! ¿Y dónde va? Es que hace mucho frío en la calle.
¿Dónde va Víctor Horta?
Bueno, entonces... pero vamos a ver. Entonces, ¿dónde va? Bueno...
Oli va a dar la clave, ¿eh? ¿Quién se va del fútbol?
Bueno, pues yo es lo que digo. Porque si eso ocurre y el director deportivo no se va, Pichardo reabre.
Yo es que, sinceramente, no creo que a un director deportivo, perdona Víctor, que te hemos escuchado con atención, tú has hecho un planteamiento de la información que manejas, de la interpretación que le das a lo que está ocurriendo en el Sevilla, muy interesante la exposición, pero yo voy a la situación del domingo, ¿no? Hemos dicho, si gana, este debate es un debate absolutamente estéril. Estamos hablando de una situación con un equipo que no gana nunca y que tiene un partido muy complicado con bajas importantes ante el Villarreal. Lo puede sacar, evidentemente, adelante. Pero si no lo saca, en la situación actual de convulsión absoluta que hay en el Sevilla, con la gente que se sube por las paredes con los dirigentes del club, ¿realmente tú mantienes que no van a tocar a la figura de Diego Alonso el domingo?
Pero no, vamos a ver, yo no...
¿Y
yo
darle a un nuevo entrenador Astorga, Mallorca, Lens, tres partidos a domicilio?
Te lo he explicado, Oliva, creo que no, porque creo que si
pero
sale...
¿Entonces qué manda más, el director deportivo que Del Nido Carrasco y Pepe Castro?
No es una cuestión de mandar más, es una cuestión de que aquí hay un pulso, y que si se dinamita el entrenador... Un minuto después sale el director deportivo.
Pues yo te digo una cosa, eso es de club muerto.
De club que no tiene
pero es caro.
De club que huye hacia adelante y de club que no quiere afrontar la realidad de las cosas.
Es que el director deportivo...
Si a cada derrota va a haber un tsunami de esta envergadura, realmente el club es que le quedan. No le quedan ya ni cimientos, ¿no?
La defensa del director deportivo al entrenador, creo que todos entendemos que es más exagerada de lo normal, ¿no?
Sí.
Que,
y también de los dirigentes, ¿eh?
Claro. Sí, bueno, pero los dirigentes una nave ahora mismo, los dirigentes se están equivocando un día detrás de otro, los dirigentes, o sea, que Pepe Castro, yo es que ya ni hablo de los dirigentes, porque los dirigentes están
son los que hay, en una nube, que van a seguir gobernando.
Pues por eso creo que van a esperar hasta que lo de Diego Alonso ya sea una cosa ya absolutamente insostenible, porque es que se va el director deportivo. Porque si el director deportivo no se va porque no quiere destituir a Diego Alonso, si se ve obligado a destituirlo, el próximo entrenador no lo va a firmar el director deportivo. Entonces, ¿el director deportivo para qué está?
Hay otro problema que no habéis contemplado, Víctor y Oliva. Vamos, sí lo habéis contemplado, pero que me gustaría que lo sacáramos aquí a... ¿Qué es? ¿Y a quién trae el Sevilla? O sea, echa a Diego Alonso y aparte el problema del director deportivo.
Pues por eso.
Dice que han hablado
por
con Quique Sánchez Flori con Nuno Espíritu Santo.
De los entrenadores que el Sevilla sondeó en la famosa reunión en Madrid, solo queda Quique Sánchez Flores, sin equipo. Marcelino fichó por el Villarreal. El muñeco, el famoso muñeco Gallardo, se ha marchado a entrenar a Arabia. Y queda Quique o algo que haya en el mercado. ¿Has apuntado Nuno Espíritu Santo, el que estuvo en el Valencia?
¿Yo?
¿Andrés? Andrés.
Sí,
¿no?
Sí, el otro día lo publicaron. Lo publicó mi querido Alberto Fernández, creo, en el diario Marca, que habían tanteado a Nuno Espíritu Santo, para el que estuvo en el Valencia, para la posibilidad de venir al Sevilla, y que, por cierto, le había dicho que no. Que no consideraba que si echaba a Diego Alonso fuera el momento de venir.
Es que el problema de no acertar en el primer cambio, que es de una torpeza supina, es decir, que el club, que gente de fútbol con muchos años de experiencia, como el presidente Pepe Castro, como el propio José María del Nido Carrasco, que lleva ya unos años en esto, permitieran que es normal, que consulten a su director deportivo, oye, ¿qué entrenador crees tú? Y que sacara el nombre de Diego Alonso, entrenador sin experiencia, que venía de pegársela con Uruguay, pero pegársela de verdad en el Mundial. Que si preguntas un poco en el mundillo futbolístico, te dice, bueno, un entrenador tal, trabaja muy bien, pero realmente no se sabe muy bien a qué quiere jugar, en Uruguay andaba muy perdido, etcétera, etcétera. Eso te lo dicen en Uruguay, ¿no? Y que el Sevilla realizase este cambio de tantos riesgos,
No
le pega a los dirigentes del Sevilla dejar en manos de Víctor Horta una decisión de este peligro y la circunstancia actual en la que viven los dirigentes del Sevilla. Y ahora el problema es, ¿quién traes por este entrenador? Si este entrenador no gana, tienen que traer a otro. O pongan a Jesús Galván del filial, ¿no? Alguna solución deberán buscar, ¿no?
Ya José Manuel te está yendo, creo, ¿eh?
Sí.
Pero eso es un problema, Víctor, traer a quien
no,
traen,
¿eh? Pero yo creo que he transmitido bien.
Perfectamente. Pero que en el Sevilla llevan 2 o 3 días mirando el mercado que hay. Llevan varios días mirando.
Yo no tengo esas noticias.
A mí lo que me dicen es que en el Sevilla llevan días pensando, si esto no va, ¿qué hacemos?
Yo no tengo esas noticias.
Además, hay consejeros que ya le han dicho a los que mandan, oye, este entrador no va.
Mi noticia es que la apuesta del director deportivo por Diego Alonso es bestial.
¿Y la de los dirigentes también?
No. La de algunos dirigentes, no.
Entonces,
pues a mí lo que eso, me cuadra. Por eso, cuando tú me preguntas si lo van a destituir, mi respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque se dinamitaría.
Deja la puerta abierta el domingo.
No, o Pichardo.
Deja la puerta abierta el domingo. ¿Algún sonido de Diego Alonso?
Pichardo, Pichardo, cuidado, que puedo agotar todas las cositas que se ponen en Navidad o caña, de las pelucas, las trompetitas, las narices.
¿Ya está otra vez con eso?
Cuidado que podía comprarla. No, a mí no me la van a poner. Pase lo que pase. La peluca.
Pero que la peluca cambie de dueño,
Claro.
Cuidado.
Ya se agotaron los aviones.
Caparrós, que hay quien no descarta que acabe Caparrós. Sí.
Agotaron los aviones de juguete.
Diego Alonso en el día de hoy.
Escuchen. Tengo mucho más.
Tienes tanto tiempo. Tienes mucho material, pero te pones con las cátedras.
Confía.
Bueno, lo que siempre me han trasladado es que confían en el trabajo, confían en el proyecto que hay en el club, que de los últimos 4 años han clasificado 4 veces a Champions, han ganado 2 títulos, han jugado 4 finales y evidentemente ellos creen que su trabajo se ha ido reflejando en estos 4 años y esperemos que en los 4 años siguientes también, porque...
O sea, esto es una cosa increíble, es decir, le preguntan al entrenador y el entrenador termina diciendo que elogiando el trabajo que ha hecho el Sevilla, ¿no? Esto ya lo he repetido yo muchas veces, ¿no? Cuando habla uno escucha a Diego Alonso y al director deportivo, ¿no? ¿Viste? No analicen ustedes la grandeza adquirida por el Sevilla si ustedes han sido contratados aquí para hoy.
No para el pasado, ya está analizado.
Y una cosa, Oliva, muy rápido. Uh-huh. En una rueda de prensa muy anodina, muy con un mensaje absolutamente agotado, porque ya...
¿Pero
ya,
lo has notado con energía ya, el hombre o...?
Yo no sé, energía. Pero ojo a esto que me he metido en el laboratorio de don Rafael Almansa.
¿En el ambulatorio?
Sí, en el laboratorio. Y ojo lo que dice acerca del análisis de los jugadores. La función.
Y creo que a partir de ahí es construcción, tratar de que se repita esa misma situación. ¿Que los jugadores son importantes? Sí, las características de los jugadores es importante. Pero también la función en la que cumplen es importante. La función de cada uno de los futbolistas, ya sea de los extremos que colaboran, ya sea del delantero que encierra y que trabaja para que las presiones nuestras sean mejores. No solamente parte de un jugador. Vuelvo a repetir, las características de los futbolistas, en este caso el de Fernando, el de Sumaré, son sumamente importantes, pero también parte de cómo el equipo quiera defender.
Yo aquí voy en 5 segundos, Oliva, interpreto un palo a algunos jugadores. Uh-huh. Sí. Interpreto un palo
no
a algunos jugadores.
Que no saben lo que tienen que hacer. Vamos.
No, que no saben lo que tienen que hacer. Hay un cabreo monumental de algunos jugadores, técnicos, con la actitud de Rafa Mir el otro día. Que es responsable, no Rafa Mir. Bueno, Rafa Mir es responsable por la actitud, pero es responsable el entrenador que todavía no se ha dado cuenta que hay jugadores...
Sí.
Y esto, incluso
voy más allá. El problema es de club, que cuando Rafa Mir está a punto de ir al Valencia, se queda con Rafa Mir el club. Y dice el director deportivo que no lo traspasa al Valencia.
Mariano,
y deja y dejan a jugadores como Jordán, jugadores como Nianzú, que podrían haberlos cedido para ver si se foguea o no. El problema de dejar este tipo de jugadores en la plantilla es que al final juegan. Ya. Y tienes el problema, ¿no?
Para rematar, José Manuel...
Adelante con el remate.
Para rematar... La sensación que da el Sevilla es que es un tren que va, que se está...
Descarrilándose continuamente y lo vuelven a meter en la vía y se descarrila.
Y que en cualquier momento pega un pet, sí. En cualquier momento. Ahora, el equipo tiene... No sabemos, no somos adivinos, pero da la sensación de que en cualquier momento esto puede descarrilar.
¿Quién juega de central el domingo? ¿Tienes idea?
Bueno, ahora para los que critican muchísimo a Sergio Ramos, tiene una magnífica oportunidad para ver una pareja formada por Gudel y Gatoni Onianzú.
Es que es lo que tiene.
Tampoco está Celso Ramos, Víctor, fuera de...
No está Celso, pero es que juega siempre.
El problema es que
algunos análisis
son
ridículos.
Lo que pasa es que discutir si Ramos tiene que jugar o no es ridículo.
Claro,
¿no?
es que si el Sevilla no hubiera firmado a Ramos, que es verdad, que le falta, hasta el día de hoy hubiéramos visto a Gatoni y a Nianzú.
Sí.
Imagínense, ¿no? Uh-huh.
Sí, tiene pinta de que puede jugar, a ver, porque Badé no llega, ¿no?
Hombre, Badé no ha entrenado, Badé tiene un problema en el sólido.
Sí, sólido. No tiene pinta, Badé no llega.
Vamos a esperar mañana, yo creo que Badé no llega.
Tiene Gatoni y Anzú o la posibilidad de Gudel, porque de Marcao no hay noticias, seguirá con el tratamiento, entiendo.
No, de Marcao no hay...
Señores, hemos llegado al final del programa, después de este análisis profundo del futuro de Diego Alonso. Víctor Fernández 2. No caerá el domingo. A ver qué ocurre el domingo. Tenemos por delante una jornada apasionante. Jornada en sesión continua. ¿Os suena este término, no?
Yo lo único que digo es que hoy la noticia está cuatro en la cuesta del Rosario.
La noticia está hoy en la cuesta del Rosario. 4:15, Almería Betis, 6:30, Sevilla, Villarreal. Abel, nota para Víctor, 6:30, para Ocaña, 6:25. Adiós, señores. Vaya.